Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Gallego, ¿cómo es eso de que los jugadores de la selección hoy, aparte de entrenar, han tenido que vender embutido español?
Claro, porque en estas concentraciones, aparte de jugar dos partidos amistosos, tienen que vender a los patrocinadores de la selección, que pagan una pasta, no solamente por ir en las camisetas de entrenamiento y demás, sino porque los jugadores hablen de ellos. Mira. Y El Pozo, que es una marca pues muy, muy española de embutidos, es nuevo patrocinador de la selección. Entonces, imagínate, han ido dos jugadores, Cucurella y Hausen, y el presentador del acto tenía que hacer una pregunta. No sabía cómo hacer la pregunta para que hablasen de las características del embutido español, y les ha salido esto a los dos.
¿Cuáles son los rituales que vivís los partidos? ¿Qué sabores disfrutáis cuando estáis ante un encuentro de fútbol en casa?
Nada, yo creo sobre todo un buen plato de jamón, no puede faltar.
Hombre,
ahí lo echamos de menos. Aprovecho aquí a ver si mis amigos me mandan alguno.
Hombre, yo también. Conseguir. Claro, claro, no podía faltar eso.
Y nada, al final disfrutar de siempre un buen plato de jamón, yo creo que aporta felicidad, y al final siempre se comparte con gente querida, y al final el momento es lo más especial.
A mí me gustaría tener un cortador de jamón.
Claro.
Y nada, con un poquito de aceite todo está más bueno. Así
Cucurella y Hausen hablando del jamón, de las virtudes de un plato de jamón. Luego hablamos de la selección española de Luis de la Fuente, donde la otra noticia es la convivencia de cuatro porteros. Bueno, pues Joan García, el portero de Fútbol Club Barcelona y de la selección española, hoy protagonista en El Larguero. Otro de los protagonistas del día es Antoine Griezmann, que se ha comprometido ya con Orlando, el equipo de la Liga Norteamericana, para las dos próximas temporadas. Está allí, ha hecho unas fotos, un vídeo, un mensaje, pero va a volver para jugar hasta final de temporada con el Atlético de Madrid. Luis García Plaza, como os contábamos ayer, es el nuevo entrenador del Sevilla. Firma por lo que resta de temporada, los 9 partidos para salvar al Sevilla y una temporada más. Y también es protagonista Jon Uriarte, el presidente del Athletic Club, que hoy ha dado una rueda de prensa para anunciar que se convocan elecciones a la presidencia del Athletic el 18 de mayo. Termina su mandato, hay elecciones. Y en esa rueda de prensa ha contado de esta manera las amenazas que recibe por parte de grupos radicales, supuestos aficionados del Athletic, porque son grupos radicales ultras, a los que Jon Uriarte les ha ido quitando poder y visión en el club, y que le amenazan y le hacen la vida imposible de esta manera.
Respecto a esas amenazas, que al final no son plato de buen gusto para nadie, pues ha supuesto que un grupo de personas en más de una ocasión hayan venido medio encapuchadas pues a la casa donde vivo, a dejar pegatinas con amenazas y con insultos. Y cartas amenazantes. Y luego no solo eso, sino que ya por la calle en Bilbao pues se me han acercado en otro momento gente por detrás pues para recordarme esas visitas a casa, decir que ya saben por dónde me muevo, por dónde vivo. Pues bueno, la verdad es que me lleva a épocas que hemos vivido en Euskadi hace años bastante, bastante duras. Entonces, bueno, vivir algo así no es que sea un drama, tampoco me voy a echar a llorar, mi vida sigue siendo igual, no he cambiado mis hábitos personales, pero la verdad es que no es plato de buen gusto.
Bueno, pues todo el apoyo para Jon Uriarte por esa postura y ese enfrentamiento. No, ese no es un enfrentamiento, ese no permitir que los grupos radicales y ultras secuestren a toda la afición de un club con comportamientos que nos retrotraen a tiempos lamentables. Así que solamente por eso, nuestro apoyo a Jon Uriarte. Amenazas de los radicales, cero. Los radicales y los ultras, fuera del fútbol, que es donde tienen que estar. El otro protagonista del día se llama Martín Landaluce, tiene 20 años y es un tenista español que va a empezar a dar mucho más que hablar, y que hoy se ha metido en cuartos de final del torneo de Miami. Ha derrotado al norteamericano Korda y va a jugar en cuartos de final ante Leyeska, el checo. ojito con Martín Landaluce. Y hoy tenemos también Euroliga de baloncesto con tres partidos: Barça Efes, Valencia Olympiacos y Real Madrid Hapoel de Tel Aviv. Tres partidos importantes para que los equipos españoles se vayan situando de cara a los playoffs. Así viene el martes. Empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola Gallego, mira que estoy viendo ahí en la 4 un debate sobre los porteros. Lo que tendría que darle vergüenza a la federación es poner esos partidos que son unas pachangas, como están los jugadores llenos de partidos que están todos reventados y ahora pachangas. Fíjate, con Egipto, con Serbia, mira. Bueno, así está España.
Bueno, que no se lesione nadie, deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
A ver, Gallego, gracias por poner el mensaje, pero ese comentario que has hecho al final me repatea, ¿eh?
Hombre.
Es que de verdad, Gallego, me cabreas algunas veces con tus opiniones.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Gallego, anda, espabila.
Empezamos. ¿Cuánto hacía que no escuchábamos la sintonía de Luis de la Gente, eh?
Gracias, Javier, muchas gracias.
Luis de la Gente es el que nos gusta más.
Esta fue la canción de la Eurocopa que ganamos. La vamos a mantener para el Mundial, creo yo, ¿eh?
Es muy cercano y campechano.
Arturo, hola.
Bueno, eso de largo. Bueno, hoy en la selección española, concentración en Las Rozas, aparte de los embutidos El Pozo, ¿qué? Antón Meana, buenas tardes.
Hola, Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes. No es ninguna tontería el sonido que hemos puesto de un oyente de Hora 25. La mayor preocupación de la selección ahora mismo es cómo están físicamente los futbolistas. Los entrenamientos van a ser a la carta, selectivos, para que los jugadores estén bien, para que puedan hacer los ejercicios que propone Luis de la Fuente, pero sabiendo que la carga de minutos es enorme, que llegan muchos de ellos muy justos y, por tanto, no le interesa ni al futbolista, ni a los clubes, ni a la selección que salgan de aquí lesionados. Una cosa puede pasar porque estamos hablando de fútbol, pero ya te digo, una semana de entrenamientos con mucha precaución porque estamos a finales de marzo y las piernas llegan muy justas. Y en esa comparecencia que hemos escuchado del Pozo con Cucurella y Dinausen, le hemos preguntado al central del Madrid si agradece el apoyo de Luis de la Fuente en un tramo en el que él, Dinausen, no ha estado súper y si por un momento llegó a pensar que se quedaría fuera de esta convocatoria.
¿Tú pensabas que no iba a venir?
Yo tenía dudas, sí.
¿Tenías dudas?
Sí, sí. No.
Bueno, pues eso le tienes que preguntar al míster. Yo nada, estoy muy orgulloso por venir y claro, para mí es un orgullo estar aquí y jugar, representar a mi país. Nada, lo que tú dices, yo creo que he tenido un periodo en el que no he dado el nivel que la gente sabe que puedo, dar. Nada, creo que ahora estoy dando mi nivel y estamos bien como equipo y yo también.
Era casi un ambiente hoy de previo a Mundial, parecía más el mes de junio que el mes de marzo en Las Rozas, con los jugadores después del entrenamiento tomando el sol prácticamente en familia y con el primer encuentro entre Unai Simón y Joan García. Va a ser uno de los debates de lo que resta de temporada. ¿Quién será el portero de la selección cuando debute la roja en la Copa del Mundo en Atlanta? Pues bien, hoy cordialidad en ese primer entrenamiento, Unai Simón, Joan García.
Hoy Joan García en el larguero. Seguro que le va a preguntar Manu de Unai Simón, de Luis de la Fuente, del Barça y de todo lo demás. Seguimos en Hora 25 Deportes. En la SER. Este es Antoine Griezmann presentándose como nuevo jugador del Orlando.
Hey Orlando, I'm very excited for this summer. I can't wait to see you here. Vamos Orlando.
Es decir, que este verano sí, pero hasta el verano en el Atlético de Madrid. Esperemos que vuelva, Pedro Fullana.
Sí, está volviendo de Orlando para incorporarse al día a día del Atlético de Madrid. Van a volver al trabajo a partir de la jornada de mañana, después de dos días libres, que ha aprovechado Antoine Griezmann para viajar a Orlando con su hermana, cerrar todos los pormenores y firmar su contrato por dos temporadas más con el conjunto de Orlando. Dos temporadas que van a arrancar a partir del mes de junio, que será cuando pondrá punto y final a la temporada del Atlético de Madrid. Recordamos que estamos hablando del mayor goleador en la historia del Atleti, el cuarto jugador con más partidos, 488, que podrían ser 500 si juega todos los que quedan hasta final de temporada, que a la opción de ganar un título en la Copa del Rey. Veremos qué andadura tiene por delante la Champions y las nueve jornadas que quedan de Liga. Se va a ir una de las grandes leyendas. Ya ha habido colas, Gallego, en la página web del Atlético de Madrid esta tarde para comprar una entrada para el día 16 o 17 de mayo. Último partido del Atleti esta temporada en casa frente al Girona. Será el día de la despedida de Antoine Griezmann.
Gracias, Fullana. Kylian Mbappé está concentrado con la selección francesa y hoy se habla en Francia de una noticia que comentaron unos compañeros sobre la lesión de rodilla, y unos compañeros de la radio francesa especularon con que en el Real Madrid se habían equivocado a la hora de estudiar la rodilla que estaba lesionada de Mbappé, que en vez de ser la que tenía problemas, analizaron la otra y dijeron que estaba bien. El Madrid, por supuesto, lo desmiente. Andrés Onrubia, nuestro compañero, estuvo ayer con Kylian Mbappé hablando de sus rondillas. Hola, Andrés.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues ayer Kylian Mbappé estuvo presente en el acto que conmemoraba el décimo aniversario de Alan, una marca en la que se ha convertido en embajador, y en la misma dejó varios titulares. Por ejemplo, le preguntaron sobre su rodilla y él declaró que está recuperado al 100% de esas molestias que ha sufrido a lo largo de la temporada, y que además se han vertido muchas especulaciones al respecto, que un atleta de primer nivel está acostumbrado a lidiar con mentiras. Y después, a la pregunta de la cadena SER y del diario AS en español, le preguntamos que si está gestionando las cargas con el Real Madrid para llegar en plenas condiciones al Mundial. Mbappé, muy sereno y tajante, reconoció que no hay debate, que ha jugado dos Mundiales y que uno lo ganó y en otro llegó a la final, y en que en esas dos temporadas disputó prácticamente todos los partidos, y que en ningún momento va a gestionar sus cargas antes del final de temporada para llegar en las mejores condiciones al próximo Mundial. Un acto en el que Mbappé zanjó todos los debates respecto a su rodilla, está completamente recuperado según asegura, y además achaca que mucha gente y muchos periodistas, sobre todo en Francia, han dicho muchas mentiras al respecto.
Bueno, lo que tiene que hacer Mbappé es hablar menos y jugar más. Por cierto, Onrubia, que estás presentando, acabas de presentar tu libro, ¿no?
Pues sí, Gallego, acaba de terminar aquí en el centro de Segoviano la presentación de el libro Ligue 1, Liga Francesa, el fútbol francés, visto por un corresponsal español, escrito por un servidor.
Ole.
Que se encuentra en todas las librerías desde el pasado 20 de febrero en España, también para no residentes, en Amazon Latino y también en BiblioSeller, para gente que vive en Sudamérica. Y bueno, ha sido un acto en el que hemos presentado este libro, que trata y entrelaza la crónica deportiva con vivencias personales, todos estos años cubriendo el día a día del Paris Saint-Germain, el culebrón Mbappé, también todo el culebrón de Leo Messi, esos dos años que tuvo el argentino en la capital francesa. Pero no solo incide en el Paris Saint-Germain, sino también intenta extrapolar el fútbol francés a un público, el español, que no conoce de primera mano un fútbol completamente desconocido, pero que entraña historias muy bonitas, todas en primera persona. Bueno, un libro también parecido quizá a 11 ciudades de Axel Torres e historias del calcio de Enric González. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento, y como digo, se puede encontrar en librerías en muchas provincias de España, lo pueden consultar en todos sus libros, y como digo, también se puede pedir por Amazon en internet.
Muy bien, ahí haciendo promoción, que se lea mucho. Gracias, Onrubia. Vamos a Bilbao. Hemos escuchado al presidente del Athletic, John Uriarte, contar las amenazas que recibe de grupos radicales por haberles impedido tener el protagonismo violento que siempre han tenido. Aparte de eso, ha convocado elecciones. Íñigo Martínez, hola.
Hola, muy buenas, Gallegos. Sí, para el día 8 de mayo ha convocado elecciones, pero tal y como está la película, por lo menos a estas alturas, yo creo que es complicado que se presente algún otro candidato para pelear con Uriarte. Dejará de ser presidente dentro de unos días, el 29 de marzo, por aquello de que tiene que dimitir, y una junta gestora que rija los destinos de la Atlética hasta ese día 8 de mayo. Eso por un lado. Por otro, ha dicho también que sobre fichajes, sobre el director deportivo, sobre nuevos directivos o sobre el entrenador, ahora no va a decir nada, que él tendrá que hablar, lógicamente, cuando no sea presidente. Pero sí ha querido tener un recuerdo muy especial para Txingurri Valverde, un entrenador que dentro de nada va a cumplir 500 partidos en el banquillo rojiblanco y del que ha aprendido mucho. Este es el presidente hablando del Txingurri.
Tenemos un reto delante de nosotros, pues sustituir la figura de un mito como Ernesto Valverde. Pienso que es uno de los entrenadores más exitosos, sino el que más.
Sin duda, no va a ser difícil sustituir al Txingurri. Estamos hablando de presidentes. Pues también hay que hablar del presidente del Valencia, Kiat Lim. ¿Por qué, Chimo Basmano?
Pues porque 3 meses después se ha dignado a venir a Valencia y ha sido para pasar revista. Nos dicen que va a ser apenas 48 horas, un viaje express, nunca para ver al Valencia en directo, siempre se espera o vacaciones de Navidad o como ahora que hay parón de liga, para pasar revista. Primero a las obras de Mestalla. Recuerda que para junio de 2027 está comprometido, se tiene que haber terminado el estadio y según dice Kiat Lim, el hijo de Peter, del propietario, que es el presidente, Kiat Lim, dice que van a estar y van a llegar a tiempo. Y la otra para reunirse con Ron Gurley, el CEO deportivo, y con Carlos Corberán, porque tienen que tomar cuanto antes decisiones de futuro, como quedarse a Dimitrievski y hacer una oferta y retener a Guido Rodríguez, que solo tiene contrato hasta final de temporada.
También tiene mucho curro el presidente del Valencia. Y en Sevilla, Santi Ortega, ya es oficial Luis García Plaza, el encargado de salvar al equipo en lo que resta de temporada. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, te comentaba ayer que después del cese de Almeida ya se estaba negociando con Luis García Plaza, se ha llegado a un acuerdo, va a estar estos 9 partidos y el compromiso se extiende la temporada que viene también, hasta 2027. Ya está en Sevilla, mañana será presentado, primer partido a la vuelta de la Semana Santa, será frente al Oviedo, 9.º técnico en 4 temporadas, todo un récord.
Madre mía, que tenga mucha suerte. Ser entrenador es difícil y llegar a ser lo que fue en su día Johan Cruyff, Eso es complicadísimo. Johan Cruyff, hoy se cumplen 10 años de la muerte del jugador y entrenador holandés. Y hemos querido ir a la hemeroteca de la cadena SER para escuchar a Johan Cruyff. Atención, en una entrevista de 1996 en El Larguero. Hace 30 años, Cruyff hablando de fútbol.
El fútbol es tan difícil, aunque la gente habla que es tan fácil, no, es tan difícil. Y yo, que he sido uno de los mejores, sé qué difícil es. Quiere decir que ahora yo no puedo salir al campo y hacer algo bueno. Tan difícil que es. Y todo el mundo dice, este es un paquete, este no sé qué, no sé cuánto, este es un bien futbolista o este es malo. Moderación con las opiniones, porque hay poca gente que sabe algo.
Hay poca gente que sabe algo de fútbol. Pero es que en 1996, un mito del fútbol como Johan Cruyff, en una entrevista en El Larguero, en una entrevista de deportes, podía hablar de política con libertad, que es algo que hoy no hace ningún deportista, poquísimos. Johan Cruyff explicándole a De la Morena sus ideas políticas sobre los gobiernos de coalición, lo importantes que son. Alucina, hace 30 años.
Yo pienso a lo justo, que es un poco de todo, como siempre. Hoy día políticos idealistas hay pocos, muchas veces un oficio. Y yo creo que cada época, cada temporada, muchas veces necesita un gobierno diferente. Uh-huh. Y muchas veces, quizás siempre, ya puedes decir siempre, yo creo que el equilibrio es dejar funcionar una cosa o no. El equilibrio. Nosotros, para decir algo, en Holanda nunca gobierna alguien solo, siempre es coaliciones. Y ellos tienen que gobernar con 2 partidos más, porque si no, no llega la mayoría. Uno está a la izquierda de él, y el otro es el extremo derecha. Quiere decir que más o menos sabes, y mientras que hay un equilibrio, como ahora en España hay un equilibrio bastante bien, donde la gente se han decantado por unos, pero no dejarlos solo porque va otra vez a desbarajuste y son muy importantes los vascos y los catalanes y estos tienen que hacer...
Cruyff hablando de política con normalidad aquí en El Larguero de la cadena SER, 10 años hace de su muerte. Seguimos.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Y nos queda de fútbol la Champions femenina, que mañana comienzan los cuartos de final españoles. Se enfrentan Real Madrid y Barça. ¿Cómo están las que mañana hacen de locales? El Real Madrid, Paco Hernández.
Y además, Gallego, va a ser el primero de los 3 enfrentamientos de estos 2 equipos. Se van a enfrentar Real Madrid y Barcelona 3 veces en apenas 7 días, porque también van a jugar el partido de Liga. El Real Madrid busca clasificarse por primera vez en su historia para las semifinales. Y para conseguir eliminar al Barcelona, estas son las claves de su entrenador, Pau Quesada.
Intentar nosotras encontrar esa dinámica en el juego que venimos arrastrando, sobre todo los últimos partidos, con esa contundencia en nuestra área. Será un partido en el que habrá muchas fases, entonces saber dominar esos pequeños momentos.
Las blancas han perdido hasta ahora los 3 partidos que han jugado contra el Barça esta temporada. Será baja la delantera Brun.
Sin duda alguna, las favoritas, las jugadoras del Barça, Ana Palet.
¿Qué tal? Muy buenas. La principal novedad en la lista de convocadas del Barça es el alta médica de Mapi León. Tras casi dos meses lesionada del tobillo, la central del Barça vuelve a estar disponible. Ya solo quedan las dos bajas de larga duración de Aitana Bonmatí y Laia Alexandri. El conjunto azulgrana sabe que le tiene la medida tomada al Madrid. Así lo respaldan los resultados de los tres clásicos esta temporada. 10 goles marcados por el Barça, ninguno encajado. El objetivo es claro, conseguir un buen resultado que deje la eliminatoria encarrilada.
Vamos a la Euroliga de baloncesto con tres partidos desde las 8:30 en el Palau. Partido muy importante para el Barça. Barça FS, Xavi Saizola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Pues acabamos el primer cuarto ahora mismo. De momento 4 arriba el Barça sobre el FS, 19-15. Es un Xavi Pascual contra Pablo Laso, que es uno de los grandes alicientes. No se ha llenado el Palau Blaugrana. De momento, Toko Sengelias, el mejor del Barça. Un Barça, como bien decías, que tiene que ganar si no quiere ver peligrar su clasificación incluso para el play-in. Acaba el primer cuarto, Barça 19, Efes 15.
En Valencia, Valencia Olympiacos, Javi Teruel, hola.
¿Qué tal, Gallego? Pues aquí también acaba de acabar el primer cuarto. Valencia va a ser, quiere seguir los puestos de arriba. Está jugando un tico partidazo frente a ante uno de los huesos de la competición, como es Olympiacos. De momento gana de 2 Valencia, 25-23, gracias a un gran Cam Taylor, a un Montero que han vuelto, aunque tenían molestias, han vuelto a jugar. Hay 500 aficionados de griegos haciendo mucho ruido aquí en las gradas. Valencia se la juega, Valencia gana, Valencia 25, Olympiacos 23.
Y el Real Madrid juega a las 9 con el Hapoel de Tel Aviv a puerta cerrada. Marta Casas.
Hola, Gallego, muy buenas. Sí, un partido extraño, a puerta cerrada, como dices, sin aficionados en la grada, con mucha seguridad y con protestas en la calle. Algo más de un centenar de personas bajo el lema "con el genocidio no se juega". Pero un duelo en lo deportivo más que directo por la tercera posición. El Real Madrid es cuarto, tercero el Hapoel. Los dos equipos con las mismas 20 victorias. En la ida en Bulgaria ganaba el Real Madrid por tan solo un punto de diferencia, por lo que está en juego la victoria hoy, sí, pero también el averás individual de cara a posibles empates en esta recta final de la Liga regular. Los dos equipos ya calentando en la pista. A las 9 de la noche empieza a botar el balón en este Real Madrid Hapoel Tel Aviv a puerta cerrada, sin aficionados en el Palacio.
Gracias, Marta. En el Larguero contamos cómo ha ido. Tenis, Miami, en cuartos de final un chaval de 20 años que se llama Martín Landaluce. El español le ha ganado a Korda, que había eliminado a Alcaraz en la ronda anterior. ¿Quién es Martín Landaluce? Vamos a empezar a informarnos. Miguel Ángel Ibarraín, hola.
Hola, muy buenas. Pues un chaval que ya ganó el US Open Junior y que por lo tanto ya apuntaba a buenas maneras. Luego hay que dar el salto, que es difícil, pero poco a poco lo está haciendo. Hoy ha sido un buen triunfo ante Korda. La verdad es que perdió el primer set claramente 6-2, luego el segundo lo ganó 7-6, tuvo que levantar una bola de partido en contra y luego en el tercero tomó delantera rápidamente 3-0. Korda estaba un poco tocado en la espalda, quizá del esfuerzo de ayer, pero al final 6-4 y se mete en cuartos de final. Tendrá que jugar con Lejeca. El checo es muy difícil, muy buen jugador, pero bueno, el andaluz está jugando muy bien y hay que ir progresando, así que vamos a ver si es capaz mañana de ganarle a Lejeca.
Vamos a ver hasta dónde llega. Creo que de él ha hablado hoy Rafa Nadal, que ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid. Héctor González.
Sí, un nuevo reconocimiento para Rafa Nadal, que ya fue investido por la Universidad de Salamanca el pasado otoño, hoy por la Politécnica de Madrid. Acto solemne, emotivo, no solo para Rafa, también para todo el claustro de profesores, el alumnado, en especial los que estudian INEF. Y ya con el birrete y el resto de obsequios, Nadal ha repasado ante los medios la actualidad tenística, ha alabado y de qué manera la actuación del andaluce en Miami. Ha dejado este mensaje también en defensa de Carlos Alcaraz para los que hayan aprovechado para atizar al murciano tras sus derrotas en Miami y en Indian Wells.
Al final, cuando uno viene de ganar el Open de Australia, tiene 7 Grand Slams, es el número 1 del mundo, ¿qué pasa? ¿Que va a ganar todos los partidos del año? Pues no va a pasar. Creo que todos nos tenemos que felicitar y agradecer a Carlos todo lo que está haciendo. Y al final está dando una cantidad de éxitos al deporte español difíciles de imaginar. 30 años atrás, 25 años atrás, vamos a preocuparnos por dos derrotas. Creo que no tiene ningún sentido, ni tampoco se le puede exigir más.
La defensa de Nadal con sus 22 Grand Slam para Carlos Alcaraz, que ya suma 7 con 22 años.
Gracias, Héctor. ¿Qué ha pasado en la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a Cataluña? Iria Vieira, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, gallego? El danés Nielsen se hizo con la victoria en el sprint. En la general continúa líder el ciclista de Ineos, Dorian Godon, y el español Sergi Darder terminó la etapa en décimo puesto. Así de satisfecho se mostraba.
Estoy satisfecho, sí, sí. Este año no había conseguido aún un top 10. Y mira, mi primera carrera World Tour en casa, poder estar entre los mejores, pues mira, súper bien.
Mañana tercera etapa de 159 kilómetros con final en Vilaseca. Empieza la etapa con la subida al Alt de la Musara, un puerto de primera categoría, y le seguirá uno de segunda y otro de tercera categoría.
Esta semana cerramos el programa con este dúo murciano que se llaman Rata. Ahora sigue Hora 25 con Aymar Bretos y a las 11:30 El Larguero con Manu Carreño y con Joan García, el portero de la selección y del Barça. Mañana más Hora 25 Deportes. Un saludo de gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.